Filipenses, pasando al tercer capítulo, Filipenses, el tercer capítulo, estaremos comenzando en el versículo 7, leyendo hasta el versículo 10. No va a ser mucho hoy, el Señor ha dejado caer una palabra en mi espíritu y ha estado tratando conmigo durante las últimas semanas. No es algo que te dejará boquiabierto hoy, es algo que quizás ya sepas. Lo sé, pero rezo para que podamos comprenderlo y permitir que llegue a nuestro interior hoy. Filipenses capítulo 3, comenzando en el versículo 7. Dígame si está allí, pero qué cosas para mí fueron ganadas, las que consideré perdidas por amor de Cristo. Sin embargo, sin duda y estimo todas las cosas, pero perdido por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he padecido la pérdida de todas las cosas y que las tienen por hechas, para que yo pueda ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y el versículo 10 aquí ha estado resonando en mi espíritu las últimas semanas, para que yo pueda conocerle a Él y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos. Hecho confortable hasta su muerte. Durante los próximos momentos quiero hablar sobre, ¿te sientes cómodo con la muerte? ¿Te sientes cómodo muriendo contigo mismo? Dejen sus Biblias a un lado, levanten una mano en el aire y pídanle a Jesús que haga las cosas a su manera. Dios, no podemos hacer esto hoy sin ti, Dios. Dios, confío mucho en ti, Dios. Dios, necesitamos que te presentes, Dios, de tal manera, Dios, como nunca antes lo has hecho. Dios, tócame, toca mi mente, toca mis palabras. Dios, Dios, toca la congregación, Dios, para que nos unifiquemos. Dios, en una sola mente, Dios, y simplemente vean lo que van a hacer. Dios, tendremos cuidado de darte toda la alabanza, gloria y honor por lo que haces. En el nombre de Jesús, y todos dijeron amén, amén, amén. Usted puede sentarse, gracias por estar de pie. El capítulo 3 de Filipenses comienza con Pablo viajando a la iglesia de Filipos, advirtiendo para que tengan cuidado con los malos trabajadores. Continúa diciendo que no podemos poner ninguna confianza en el esfuerzo humano ni en la carne humana. Continúa hablando de sus vidas pasadas y de cómo una vez persiguió a la iglesia. Y sí, no lo sabías, Pablo era en otro tiempo Saulo de Tarso, de quien la Biblia dice que llamó estragos para la iglesia. Él mató a Esteban, el apóstol. Él persiguió a la iglesia en el libro de los Hechos. Puedes leerlo, pero tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre y nunca fue la misma. Habló de cómo vivía de acuerdo con los estándares fariseos y describe cómo pensaba. Todas esas cosas importaban, pero cuando recibió la revelación y obtuvo ese nuevo hombre en Cristo, dijo que eran una pérdida para Cristo. En el versículo 8 de la NTV dice, sí, todo lo demás es inútil comparado con el incidente. Valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he descartado todo lo demás, considerándolo todo como basura para podría ganar a Cristo. Pablo, por ejemplo, estaba escribiendo todo esto mientras estaba en una celda de prisión y mientras era misionero, quien inició iglesias por todas partes y escribió 13 libros del Nuevo Testamento, usa la declaración dos veces sobre conocerlo, conocer a Jesús. Ahora tienes que entender que Pablo no estaba haciendo estas declaraciones porque le faltaba conocimiento de la era histórica de Jesucristo. No le faltaba conocimiento de la doctrina, no le faltaba conocimiento de Dios manifestado en persona. Pero conocer a Jesús es diferente que conocer de Jesús. Pablo, más de 20 años sirviendo al Señor, atento a la doctrina, entendió la palabra de Jesús, enseñando y conocía toda la historia sobre Jesús. Él escribió 13 libros de lo que leemos, por lo que tenía un entendimiento completo acerca de Jesús. Todo el Nuevo Testamento apunta a la obra salvadora de Jesucristo. Los autores del Nuevo Testamento nos dicen que Él es un proveedor, nos dicen que Él es un salvador, nos dicen que es un dador, nos dicen que es el pan de vida, nos dicen que es un libertador, nos dicen que Él es el hacedor de milagros, pero sería una pena que leyéramos eso y nunca ejercer la obra completa de Jesucristo. ¿Cuántos pueden testificar? Sé que Él es un sanador, sé que Él es un libertador, sé que Él es un sé, que Él es hacedor de caminos, sé que Él romperá todas las cadenas, sé que hay poder en el nombre, sé que cuando estaba atado en el pecado e invoqué el nombre del Señor, Él vino a mí. Mi rescate, Él vino a mi rescate. Aleluya, aleluya. Pablo dice que puedo conocerlo en el poder de su resurrección. Cuando Jesús resucitó después de ese tercer día, todos los que dudaron se convirtieron en creyentes. Todos las profecías se cumplieron y finalmente el Espíritu Santo pudo ser derramado. La resurrección de Jesús revirtió la maldición de la muerte para cada pecador e hizo posible esa oportunidad para salvación. Demostró que no era un hombre común y corriente, sino Dios manifestado en carne. El capítulo anterior a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que fue en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, pero se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo a semejanza de los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las cosas en el cielo y en las cosas de la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios por siempre. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob se vistió de carne para venir a morir por ti y por mí. Y a veces escuchamos sobre la historia del Calvario, escuchamos sobre la historia de la cruz cuando somos más jóvenes, y a veces se nos escapa de la mente lo importante, lo vital que es fue, y eso vino con el poder de su resurrección. La Biblia a lo largo del Nuevo Testamento habla de poder, y todo este poder proviene de ese poder de su resurrección. Estoy agradecido porque hay poder en el nombre de Jesús. Me alegra que haya poder en el cabello sin cortar de una mujer. Estoy agradecido de que haya poder después de que el Espíritu Santo venga sobre ti. Doy gracias porque hay poder para pisotear serpientes y escorpiones y sobre el enemigo, y de ninguna manera el enemigo te hará daño. Desearía tener alguna ayuda hoy. 2. Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de mente sana. Mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Tenemos algo tan grande, algo tan poderoso que a veces se reprime debido a nuestra carne, por lo que somos. El Espíritu Santo no es una experiencia única para que hables en lenguas y digas que eres yendo al cielo. Cuando fuisteis llenos del Espíritu Santo, Él os dio poder. ¿Fuisteis llenos del Espíritu de Jesucristo viviendo en vuestro interior? ¿O no? Pero queremos actuar como si fuera algo loco, como si fuera algo que sucede una sola vez. Tiempo. Pero estoy agradecido de ser un apostólico de un solo Dios, que habla en lenguas, un santo rodador, nacido de nuevo, con destino al cielo. No creyente, estoy agradecido porque me llenó del Espíritu Santo. Estoy agradecido de ser el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Oh Jesús, no estamos viviendo esta vida casual, pero cuando recibes la revelación de que estoy lleno de Espíritu Santo, no hay arma forjada contra mí que prospere. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, Él escucha las oraciones de los justos. Hemos tenido el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo somos como todos los demás. Somos un cuerpo, un alma sin vida. Fue Sansón en Jueces 16, y si analizamos la historia de su vida, encontramos declaraciones. Hizo que el Espíritu del Señor estuviera sobre él. Él tenía este gran poder, tenía esta gran fuerza. Y Delila viene y me cuenta el poder. Dime la fuente de tu poder. La primera vez él la engaña. Le dice una pequeña mentira. Y ella lo ata. Los filisteos entran. Él se pone en pie. Y entonces ella dice, me mentiste. Por segunda vez, Dalila quiere saber cuál es la fuerza de tu poder. Él le dice otra cosa. Los filisteos entran y él escapa. La tercera vez viene y pasa lo mismo. La cuarta vez Sansón le habló de la fuerza del poder. Él le respondió, estaba en mi pelo, soy nazareo, nunca ha pasado navaja por mi cabeza. Llegaron los filisteos y él pensó que podía hacerlo como las otras veces. Podría escaparse. Pero lo que me parece interesante de esta historia es que dice que cuando intentó escapar y cuando lo intentó, no pudo porque el Espíritu del Señor lo dejó. Y él lo sabía. No, él no lo sabía. Él vivía de manera muy informal, vivía cómodamente. Y yo nunca quiero llegar a un punto en el que entra aquí tan casualmente, tan cómodamente a la presencia de Dios. Ese día, cuando vayamos a poner las manos sobre los enfermos, no habrá poder porque lo sabíamos. No. Pero cada vez que entro en este edificio, necesito renovarme y llenarme del don del Espíritu Santo. Desearía que alguien levantara sus manos ahora mismo y orara en el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, te pido ahora mismo que puedas liberarte de esto en esta atmósfera. Somos hijos del Dios Altísimo y no tenemos tiempo para jugar casualmente o vivir cómodamente, pero he venido con una palabra para decirte que el Espíritu Santo está contigo y para vuestros hijos, que hay poder en el Espíritu Santo. No hay necesidad que sea demasiado grande para mi Dios, pero si comienzas a elevar esa necesidad ahora mismo, ahora, oro para que cada persona se ponga de pie y tome un momento ahora mismo. Jesús, esta es la necesidad. Necesito que cumplas. Dios, sé que no es demasiado difícil para ti. Dios, sé que no es demasiado difícil para ti, Jesús. Oh, él contó lo de Satanás. Vamos, unos segundos más. Recortó una sátira biográfica. Oh, algo se está rompiendo en esta casa ahora mismo. Recortó una sátira biográfica. Jesús, Jesús. Él no lo sabía, Sansón no lo sabía, aleluya, para que yo pueda conocerle en el poder de su resurrección. Romanos 8:26 dice, asimismo el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué debemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros, para ti y para mí. Con gemidos indecibles. Nos gusta esa parte donde dice que intercede por nosotros, pero comienza con gemidos que no se puede pronunciar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste en el Espíritu Santo? Cuando las palabras ni siquiera eran una opción. Vivimos en una época en la que los jóvenes se enfrentan a una lucha. ¿Qué debo orar? ¿Qué oro? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en la oración, Él corta una sátira biográfica donde solo estamos Jesús y yo viniendo. A la iglesia solo estamos Él y yo. Me sumo tanto al flujo que dejo todo de lado y conecto con algo que ni siquiera tengo palabras, ni siquiera puedo hablar, pero son solo lágrimas fuertes. Y ese espíritu está intercediendo por ese familiar perdido, por ese amigo al que no pude testificar, por la enfermedad que mi familia está pasando por momentos difíciles. Pero el espíritu intercede. Tengo que esconderme detrás de la cruz y decir, Espíritu Santo, sal ahí. Espíritu Santo, deja que te vean a ti y no a mí. Dios, no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Dios, no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Dios, pero te necesito, Jesús. Era Ana. La Biblia dice que ella habló en su corazón y solo se movieron sus labios, pero su no se escuchó la voz. Dios nos está llamando a volver a conocerlo. Él nos está llamando a volver a concentraciones más profundas. Él nos está llamando nuevamente a la oración. Él nos está llamando a volver a conocerlo por quien es. Vivimos en una cultura donde el cristiano promedio ora menos de 15 minutos al día. Y como esperamos que Dios haga algo en nuestras vidas, si le oramos 15 minutos al día, me parece una locura que siempre haya habido 24 horas en un día. Pero aún así, algunos de nosotros no lo sabemos. Tener tiempo para la oración. Algunos de nosotros estamos tan ocupados con las cosas mundanas que no tengo tiempo para hablar con la persona indicada. ¿Quién me hizo? El que me sanó. El que me llenó del Espíritu Santo. Vivimos en una época en la que orar en el Espíritu Santo se está volviendo radical. Es algo que parece extraño. Es algo raro. Aquí hay tranquilidad, pero cuando dejas de lado el inglés y empiezas a hablar ese idioma celestial, el lenguaje celestial, los cielos se abren y el oído de Dios está atento a ti. Vamos, estaba en el aposento alto donde estaban todos reunidos, unánimes en un mismo lugar, y comenzó a soplar un viento recio y fuerte y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzó a hablar con otros. Estoy esperando el día en la iglesia cuando ese viento comience a soplar y toda la casa esté lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas. No va a venir por medio de alguien predicando, sino por medio de que usted levante su voz al uno y decirle, Dios, aquí estoy. Dios, lléname del Espíritu Santo. Dios, creo que puedes hacerlo. Vamos, ahora mismo, tomémonos 30 segundos. Vamos. Ojalá alguien levantara la mano ahora mismo. Oh, Dios, cuando me llenaste, Dios, no lo dejé atrás hace 20 años, pero Dios, estoy lleno de poder ahora, Jesús. El Espíritu Santo no es solo para el predicador. No es solo para el equipo de adoración, sino para toda la casa donde estaban sentados, ellos todos se llenaron y comenzaron a hablar en otras lenguas, para que yo pueda conocerle en el poder de su resurrección. Cuando lo conozcas, sabrás que el Espíritu Santo está contigo, Señor. Cuando recibas la revelación de que yo puedo saber, sabrás que el Espíritu Santo está contigo, Señora, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. La Biblia dice en Romanos que sin el Espíritu no somos de Él. Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Él. No somos suyos para que yo pueda conocerle en el poder de su resurrección. Cuando solo quieres conocerlo, no te importa qué canción estén tocando. No te importa si es rápido o lento. A ti no te importa lo que predica el predicador si lo has escuchado 1,000 veces, pero yo lo entiendo. Estar en la presencia del Señor hoy. Tengo otra oportunidad de estar en la gloria del Señor. Tengo otra oportunidad de estar con Jesucristo. Nunca quiero darlo por sentado. La semana pasada, el pastor predicó ese maravilloso sermón acerca de que estar familiarizado genera satisfacción. Nunca podremos estar contentos con donde estamos. Nos contentamos con lo que tenemos, pero no con quienes somos. Pablo dijo que yo puedo conocerlo en el poder de su resurrección, y dijo, si estás para conocerlo en el poder, tienes que conocer la comunión de su sufrimiento. Porque con el sufrimiento y la muerte no hay resurrección. Cuando comenzaste a mirar las Escrituras y ver todo lo que Jesús pasó por ti y por para mí, es realmente revelador. Es verdaderamente revelador de todo lo que hizo por mí, un pecador como yo. A lo largo de los comienzos de los evangelios, Jesús les decía a sus discípulos que llegaría un día, a donde los conduciría. Pero todo comenzó con la profecía del Antiguo Testamento de que Jesús pasaría por el sufrimiento. Salmo 22, uno dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es lo que dice Jesús en la cruz. Los versículos 7 y 8 describen cómo iban a burlarse de él y a insultarlo. Isaías 53, 5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado estaba, afligido, y no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero, y se dispuso en los impíos su sepultura, y con los malvados, el rico en su muerte, porque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Zacarías 12, 10 dice, así mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él. Se profetizó 700 años antes de que Jesús naciera, que pasaría por todo esto, sufrimiento. Y el Nuevo Testamento habla más de ello, de su muerte y del sufrimiento, de cómo comenzó en el jardín, cuando Jesús se prepararía para la copa de la ira de Dios, que sería poner sobre cada pecador. La Biblia describe sus oraciones en Hebreos 5, 7 como súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Y Lucas dice que estando angustiado, oraba más fervientemente y su sudor era como gotas de sangre. Estuvo orando hasta sudar sangre. Al final de 3 horas de oración dice repetidamente, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Judas vino con los guardias para arrestar a Jesús, mientras lo estaban arrestando, todos los discípulos comenzaron a abandonarlo. Lo llevaron al juicio donde fue burlado, abofeteado, golpeado una y otra vez, pero nunca contraatacó. Lo llevaron para crucificarlo, lo despojaron de sus ropas, lo encadenaron y lo azotaron, y los eruditos dicen que tendría 12 hebras de cuero con bolas de metal tejidas en, y al final de cada cuero eran pedazos de vidrio y metal retorcido diseñados para agarrar la carne y desgarrarla. Esta paliza fue apodada la media muerte porque la mitad de los hombres que la recibieron murieron en ese mismo momento, pero no Jesús. Él tuvo más que soportar. Entonces los soldados le pusieron un manto púrpura y una corona de espinas de 3 pulgadas que le golpeaban en el cráneo, y los soldados se arrodillaban ante él burlándose de él riendo, «Salve, rey de los judíos». Luego comenzó el sufrimiento lento. Lo pusieron en la cruz con las manos extendidas y clavos atravesados en cada mano. Luego le cruzaron los pies y le atravesaron cada uno con un clavo. Y sus últimas palabras, lo que gritaría, se acabó. Está terminado. El precio que había que pagar se pagó con la sangre del Cordero. Pablo dijo la comunión de sus sufrimientos, es decir, compartir el sufrimiento. Jesucristo pasó por el peor sufrimiento, la peor muerte por ti y por mí. Pero queremos entrar aquí tan casualmente y decir que he tenido un mal día hoy. No tengo ganas de adorar. Acabo de tener un día largo. Me duele la cabeza. Pero cuando pienso en cuando Él tuvo que llevar la cruz, Él la llevó por mí. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mientras los clavos atravesaban sus manos, tenía ríos en la mente. Ahora lo están azotando en la carne, lo están arrancando de la espalda, ríos en su mente. Cuando sufre en la cruz para que todo el mundo lo vea, ríos en su mente. Oh Jesús, todo está consumado, dice. Romanos 8 a 17 arroja algo de luz sobre esto y
herederos de la gloria de Dios, pero si queremos compartir su gloria, también debemos compartir su sufrimiento. Pablo entendió que vivir para Dios implicaría sufrimiento. Él pasaría por cosas, nosotros pasaríamos por cosas, y Pablo sabía esto mejor que nadie. En 2 Corintios 11:23-28, describe lo que vivió. ¿Son siervos de Cristo? Sé que parezco un loco, pero le he servido mucho más. He trabajado más duro, he estado en prisión más a menudo, he sido azotado innumerables veces, y se enfrentó a la muerte una y otra vez. En 5 ocasiones diferentes con líderes judíos, recibí 39 latigazos. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez estuve drogado. 3 veces naufragé. 1 vez pasé una noche y un día entero a la deriva en el mar. He viajado en muchos viajes largos y me he enfrentado a peligros de ríos y de ladrones. He enfrentado peligros por parte de mi propio pueblo y de los judíos, así como de los gentiles. Me he enfrentado al peligro en las ciudades y en los desiertos y en los mares, y me he enfrentado al peligro
de hombres que dicen ser creyentes, pero no lo son. He trabajado duro y durante mucho tiempo, soportando muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin comer. He temblado de frío sin suficiente ropa para mantenerme caliente. Versículo 28. Mira esto. Además de todo esto, tengo la carga diaria de mi preocupación por todas las iglesias. Ver a alguien que solo quiere conocerlo, solo quiero conocerlo, no deja que sus circunstancias lo impidan. Afectar su alabanza. No permite que sus circunstancias afecten su caminar con Dios, pero en todo caso los lleva más profundamente. Esto les motiva a permanecer más tiempo en oración. No dejes que tus sufrimientos te alejen más de Dios, pero deja que te lleven a un lugar de oración. Deja que te lleven a un mayor ayuno y a concentraciones más profundas. No dejes que tus circunstancias te alejen más del llamado de Dios. Pero Dios, ya que estoy pasando por esto, esto me motiva a darte más de mí. Dios, esto me motiva a darte más oración y más tiempo que mereces. Dios, sé que lo que estoy pasando no es fácil, pero aún así te doy la alabanza porque eres digno de todo. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios no nos llamó a ser desertores porque la vida es difícil, sino que nos llamó a estar en comunión consigo. No entiendo por qué le pasan cosas malas a la gente buena. La Biblia dice que llueve sobre justos e injustos. Los sufrimientos van y vienen para todos nosotros. Job dijo que el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores. Pero Jesús dijo que Él sería ese consolador. Él será ese consolador. Y Jesús no pasó por todo ese dolor y todo ese sufrimiento solo para cumplir una profecía. Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se puso a la diestra de Dios. Fue una alegría para Jesús pasar por todo eso por ti y por mí. Fue una alegría para él pasar por todo ese dolor, porque nos tenía en mente, estoy salvando a mi gente. Ahora mismo, aunque me lastimen por la espalda, aunque se burlen de mí y me escupan, estoy salvando a alguien. Voy a dejar que haya salvación para que un día yo y mi pueblo vayamos a ese lugar sagrado. Ciudad, ¿cuántos están emocionados por el cielo? Porque un día de estos lo vamos a ver cara a cara, enfrentar y adorar al Rey de Reyes por siempre. Dios se manifestó en carne, tomó la forma de hombre y pasó por todo eso hasta para que pudiéramos relacionarnos con Él. No es justo que Dios se siente allí en su trono y vea a su pueblo sufrir. Pero Dios dijo, tienes que hacer algo. Fue tentado, sufrió abandono, fue traicionado, burlado, golpeado, empujado, le lanzaron acusaciones falsas. ¿Cuántos pueden decir que me ha pasado eso antes? He sido tentado, he sido mirado con desdén, he sido empujado. Él hizo eso para que cada vez que seamos tentados, cada vez que nos sintamos desesperados, abandonados, traicionados, Dios sabe exactamente por lo que estás pasando Él sabe exactamente dónde estás y tú simplemente comienzas a decir, Jesús, necesito ayuda ahora mismo, ahora Dios. Dios, no sé qué decir, Dios, no sé qué hacer, pero Señor, solo te necesito ahora mismo, solo te necesito ahora mismo. Jesús tomó esa pena que todos merecemos y miró el infierno cara a cara y tomó las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba para que podamos vivir con Él y resucitar con Él, Él un día. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, la próxima vez que sientas que estás pasando por un sufrimiento y no sabemos qué hacer, solo miramos hacia las colinas de donde viene nuestra ayuda. Y lo interesante del sufrimiento y de todo lo que pasó es que le ofrecieron vinagre y hiel y Jesús lo rechaza. Y comencé a preguntarme, ya sabes, si yo era al pasar por eso, tomaría cualquier fuente de bebida que pudiera tomar. Y si sabéis algo de aquella época, es que el vinagre y la hiel eran analgésicos, era algo para relajarse y era un sedante. Pero Jesús dijo, no necesito el sedante, no quiero el analgésico porque quiero todo el dolor, quiero todo el sufrimiento que va a pasar mi pueblo, lo quiero todo. Y soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Fue una alegría para él y Pablo, solo un hombre que servía al Señor, dijo que yo pudiera conocerlo y el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos. Permítame animar hoy a alguien que esté pasando por un momento difícil. Hay paz, hay esperanza en el nombre de Jesús. Deja de pensar en el problema y concéntrate en quién lo solucionará. Deja de pensar en lo que está pasando y concéntrate en Jesucristo, el único que puede. No hagas nada al respecto. El único que puede ayudarte en tu momento de necesidad. Termina el versículo diciendo, siendo consolado hasta su muerte. Algunas versiones dicen, ser como Él en su muerte, es decir, crucificando nuestra propia carne.
Pablo usaría una declaración similar a esta en otros libros que escribió. En Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sin embargo, vivo, pero no yo, mas vive Cristo en mí. En lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Romanos 8.13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En 1 Corintios 15.31 dice, os aseguro por vuestra gloria que tengo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muero diariamente. Y lo que hay que entender es que Pablo no estaba hablando de suicidarse, sino que estaba hablando de matando los deseos carnales, matando las actitudes carnales que vienen con el ser humano. Se trata de humillar la carne y no ceder a las tentaciones ni ceder a los placeres. Y lo que yo creo acerca de ese vinagre y oro que Jesús rechazó fue en la actualidad. El mundo sería Hollywood, serían las drogas y el alcohol los que aliviarían el dolor, y todo el mundo quiere simplemente tener una mentalidad diferente con respecto a lo que está pasando. Pero Jesús lo negó y quiso que el verdadero Él pasara. Y a veces tenemos que dejarlo todo a un lado, dejar el dinero, dejar las drogas, dejarlo todo. Eso parece tan placentero, parece que nos va a reportar algo. Pero si un hombre ganara el mundo entero y lo perdiere, ¿qué provecho tendrá? Prefiero pasar por el sufrimiento y no, voy a llegar al cielo. Prefiero cojear hasta la gloria que caminar hasta el infierno, porque sé que no lo soy. Vivo aquí por todos los tesoros, pero vivo aquí para poder vivir allá arriba. Así que Dios, si quieres que use esto, usaré aquello. Dios, si no quieres que vaya allí, no iré. Dios, si no quieres que hable así, no lo haré, Dios, porque estoy viviendo con la cuidado para ti. Romanos 12.1 arroja algo de luz sobre esto y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro justo sacrificio, servicio. Un sacrificio en la Biblia es un lugar de muerte, que es una ofrenda a Dios.
y Pablo usa la palabra sacrificio vivo. Y cuando comienzas a estudiar eso, es una persona que continuamente es obediente hasta la muerte. Es alguien que deja toda su carne y carnalidad en un altar personal. Deja todo, cada pecado, cada voluntad y camino, lo deja todo y se pone la armadura de Cristo. Porque antes de que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento pudiera entrar en el lugar santísimo, tuvieron que pasar por un altar. Y antes de que Dios quiera llevarte a donde quieres ir, tienes que pasar por un altar. Antes de querer estar donde Dios quiere que estés, tienes que dejar todo en un altar y morir para sí mismo. Si todos se ponen de pie y vienen los músicos. Juan 12:23, y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre será glorificado. De cierto os digo, si tomas el grano de trigo, cae en la tierra y muere, permanece solo, pero si muere, mucho fruto lleva. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la perderá. Guárdalo para vida eterna. Es por la muerte que se produce el fruto. Es muriendo a ti mismo que Jesús comenzará a crecer en ti. Es muriendo en un altar y dejando todo a un lado que Jesús puede comenzar a trabajar y comenzar para crecer en ti. Pero tiene que ser con la muerte. ¿Te sientes cómodo con la muerte? ¿Te sientes cómodo dejando todo de lado y muriendo en ti mismo y diciendo: Dios, solo te quiero a ti? Pablo dijo que yo pueda conocerlo a él y el poder de su resurrección y la comunión de su sufrimiento.